y por eso estamos con nuestro colega, Pablo Amado. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Mi nombre es Melissa Trad.
Melissa, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Un placer estar acá compartiendo un momento con ustedes.
Bueno, muchas gracias. La verdad que pueden seguir sus notas en el Tiempo de San Juan, donde él ha estado un poco contando qué ha estado sucediendo. Es un poco complicado de entender porque no es un solo operativo. Entonces, por ahí uno encuentra mucha información en las redes y dice, bueno, pero me están dando números distintos. En realidad es que hay distintos operativos que se están llevando a cabo en ese departamento. Y Pablo, contanos un poquito, si querés, cómo empezó todo.
Bueno, esto empieza la semana pasada, el día miércoles. El día miércoles es el primer operativo en Mediagua, muy cerca de la zona de la plaza, donde se logra, el RENATRE logra rescatar a 14 personas que estaban en condiciones, como decías vos recién, de aparente trata de personas con fines laborales. Además, se les había retenido los documentos de identidad. En este operativo, que es ordenado por la Justicia Federal, donde interviene Gendarmería, se logra detener a 3 personas que en este momento siguen detenidas, 2 de ellas de nacionalidad boliviana, otro un argentino oriundo de Jujuy, y donde se da este mecanismo de una persona que consigue trabajadores golondrinas de otras provincias, preferentemente del norte argentino, las traen a San Juan por un tiempo determinado con la promesa de darles un trabajo a cambio de un salario, una vivienda, y después cuando llegan acá las condiciones cambian totalmente. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en ese primer lugar.
Bien.
Ya como hablan las autoridades, es real. No había un baño para estas personas, eran habitaciones de 3x3, donde incluso había hasta 10 trabajadores viviendo ahí. Habían en total 22 personas y muchos de esos, hasta el día de la fecha, siguen viviendo en esta casa.
Claro.
Después, el día viernes, se realiza el segundo operativo, mucho más grande. Este lo hace la Policía Federal, también por orden de el Juzgado Federal número 2, de la Secretaría número 5. Y en este segundo operativo dura casi 23 horas.
Larísimo.
El operativo completo. Y donde es una denuncia que se hace desde Buenos Aires, toma conocimiento el RENATRE, interviene la Policía Federal y en este caso encuentran a 120 personas que vivían en un lugar donde no había agua potable, no había baños, vivían también en boxes, estaban con candado, había menores que tenían enfermedades en la piel, como sarna, y donde se da también un tema particular en ese lugar, y es que uno de los trabajadores que estaba ahí confiesa de que había sido abusado sexualmente.
Claro, eso ya está confirmado, ¿verdad? Porque es algo que habían versiones en un principio, todavía no se sabía del todo, pero ya está confirmado ese abuso sexual también.
Sí, está confirmado. Yo este dato lo pude charlar en una entrevista realizada ayer con Oscar Bernard del RENATRE. Él es el que justamente dialogó con esta persona. Uh-huh. No hay denuncia todavía de esto porque es un delito en el ámbito privado, pero lo que sí, ya está interviniendo el Ministerio de Desarrollo Humano, porque a raíz de ese chico que se quiebra en un momento y le dice que lo saquen de acá, que había padecido un montón de aberraciones en este lugar, uh-huh, es donde luego pueden rescatar a otras 3 personas más.
Bien.
De estas 4 personas, 3 son familiares, vienen del norte argentino también, y hay una mujer que incluso confiesa haber sido víctima de violencia de género en este lugar, que pide por favor ser auxiliada para que la saquen de ahí.
Claro.
Entonces, ahí ya tenemos una situación sumamente grave, que es además otros delitos.
Claro.
Aparte de esta situación de trata de personas con fines laborales.
Así es. Entonces, bueno, recapitulando un poco, estamos hablando de un sistema en que un cuadrillero va y recluta gente en el norte argentino con la promesa de un trabajo de temporada, con hospedaje, el pago del pasaje, un salario. Pero después, bueno, viene acá, llega y se encuentra con estos box que no tienen ninguna condición básicamente de salud, de lo que debería tener una condición de vida digna, ¿no es cierto? Y además, por lo que entendí, no sé, confirmanos vos, Pablo, con esta promesa que te hacen de, bueno, vas a cobrar, por ejemplo, no sé, el costo en realidad que debería tener su propio trabajo es, no sé, un cajón por 250 pesos y llegan acá y la caja cuesta... Les pagan 160 pesos, ¿es así? Como les pagan prácticamente un 50% menos de lo que les prometen cuando están en el norte.
Exactamente. Como ordenando un poco, tenemos por un lado este sistema que se viene utilizando hace muchísimos años, no es nuevo, claro. este asunto. Yo hablaba ahí con algunas autoridades de 100 años que San Juan no tiene cosechadores o tiene muy pocos cosechadores de acá oriundos de la misma provincia, lo que mandan a traer, los empiezan a buscar desde otros lugares. Y eso no tiene nada de malo. Ahora, el tema está en estas condiciones y esto claro. que se genera, y que muchas veces están naturalizados incluso por los mismos trabajadores.
Claro.
Porque se da que los trabajadores, varias oportunidades, se ponen del lado del patrón y, dicen que no están padeciendo ningún tipo de condiciones adversas de vivienda ni nada por el estilo, sino que lo defiende.
¿Te ha tocado entrevistar a algunos trabajadores también? ¿Has tenido la posibilidad de hablar con ellos?
Por supuesto, sí. Hablé con los trabajadores de los dos lugares que fueron allanados tanto por policía como por gendarmería. Y se dio esto de los trabajadores defendiendo al patrón, diciendo de que, no sé, por ejemplo, me dice, te cuento una anécdota.
Dale.
Uno de los trabajadores me hace recorrer el predio y me dice, no, mirá, acá no tienen bien, mirá, si en este cuartito no tienen bien. Y me empieza a mostrar y le digo, ¿cuántas personas dormían acá? Y hasta el comienzo dormíamos 10, un cuarto claro. de 3x3.
Claro. Sí, también hay toda una situación de dimensionar, ¿no? Qué es lo que uno está pasando y entender que también está mal, porque finalmente lo venimos naturalizando hace tanto tiempo.
Tal cual. O sea, hace varios años que sucede eso, pero bueno, estos operativos han llamado la atención porque han sido, por lo menos el del viernes, ha sido uno de los más grandes que ha estado en el último tiempo, y donde es excesivo ya la forma en la que las tienen estas personas.
Claro.
Un pozo negro, por darte otro ejemplo, el pozo negro está tapado con unos simples palos y unos nylon que ahí puede caerse alguno de los chicos que vive, porque en este último lugar hay 12 menores que viven en este sitio y,
claro.
y bueno, con el riesgo de que sucedan cosas incluso peor, ni hablar de los cuidados de salud.
Eso te iba a decir.
Este tipo de pandemia, ni hablar, eso por supuesto no se respeta en el absoluto en lo que así que bueno, es una situación complicada y de donde se está empezando a investigar, esto es como la punta
del iceberg,
de alguna manera, porque el mismo cuadrillero con el que yo tuve la oportunidad de hablar mencionó alguna de las empresas con las cuales lo contrataron, y esto, como dijo Bernardo Renatre, también es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad del entorno del cuadrillero, entran básicamente desde la persona que transporta a los empleados hasta las fincas, hasta el dueño de la finca, el cuadrillero y todo su entorno.
Claro, un poco de eso quería hablar con vos, el tema de las responsabilidades, porque obviamente cuando hablamos de trata de personas, hablamos de un sistema. No hablamos de una persona que está cometiendo un delito, sino que hablamos de un sistema detrás del cual, digamos, se sostiene toda esta situación por la cual vos traes a una persona desde el norte prácticamente engañada y le ofreces condiciones completamente indignas de vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa un poco con la responsabilidad? Eso es algo que todavía se está investigando desde la justicia, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahora queda simplemente de que el juzgado, que es el número 2, de acá de la Justicia Federal de San Juan, intervenga, ordene las medidas a tomar en este punto en especial. El Renatre, por supuesto, que quieren desmantelarlo directamente y
claro.
quieren encontrar la posibilidad de pagarle a esos trabajadores que no se quieren ir de este lugar porque les deben plata.
Claro.
Entonces ellos se quedaron ahí, ahora siguen viviendo ahí, están trabajando. No se quieren ir justamente por eso, porque todavía hay plata y deben.
Claro.
Y los que se fueron, bueno, fueron porque atravesaron estas situaciones ya de violencia que
tremendo.
Más allá de la trata de personas.
Así es.
Bueno, ahora lo...
Sí, decime. Pablo, ¿me escuchás?
Te escucho.
Sí. No, te preguntaba que con respecto, estamos hablando de más de un operativo, ¿no? ¿Hay ya un vínculo, digamos, entre estos dos lugares? Dijimos que hubo un lugar donde se encontró a 120 trabajadores, que fue como un poco el operativo más grande, pero hubo también un operativo anterior. ¿Hay, digamos, hay ya una conexión establecida entre estos casos o no? Son simples hipótesis.
No hay ninguna conexión, son cuadrilleros distintos y de momento son empresas distintas.
Perfecto.
En el primer caso, el RENATRE no tiene mucha información de las empresas en las cuales trabajaron, porque cuando intervino Gendarmería rápidamente se llevaron a las personas y no pudieron indagar mucho.
Bien.
En el segundo caso, sí, ya hay tres empresas que aparecen, y donde se está empezando a investigar, pero en principio serían cuadrilleros distintos para empresas distintas, recordando que ahí en Sarmiento, actualmente en la zona de la sección, hay muchas empresas, personas con grandes capitales, con muchos intereses, donde se está ahí empezando a prestar atención en este tipo de situaciones que... Estamos hablando ahora del cultivo de la uva, del olivo, pero también queda la parte de la uva que es exactamente lo mismo, pues, donde se dan los mismos tipos de condiciones, los mismos tipos de situaciones, y no solamente acá en San Juan, sino en todo el país.